Nuestra psicóloga de cabecera, Silvia Bajnenko, ya está en línea. Vamos a tratar otro de los interesantísimos temas que nos propone cada semana. ¿Cómo estás? Te saluda Dani.
Hola Dani, ¿cómo están todos?
Bien, muy muy bien.
Bien. Bueno, hoy tenía ganas de hablarle. Yo siempre les hablo de los pacientes, de los consultantes. Hay un ruido.
Yo no lo escucho, pero...
Bueno, pero hoy decidí que tenía ganas de contarles también, y quizás les interese, qué pasa, qué le pasa al terapeuta. Porque siempre hablamos, ¿no?, de lo que les pasa a los consultantes, a la gente que consulta y que deposita todo el saber, ¿no?, y las decisiones y las soluciones, más que las decisiones, en el terapeuta. Bueno, ¿qué le pasa al terapeuta con todo esto? ¿Y cómo enfrenta diferentes tipos de personas, ¿no? Que las personas esperan cosas diferentes. A veces se habla también, cuando hablamos de personalidades, los terapeutas también tenemos diferentes personalidades. Se les llama la persona del terapeuta, cómo es ese terapeuta, y el estilo, ¿no?, que tenemos de dar terapia. Hay terapeutas más directivos, terapeutas más empáticos que otros, y no porque el directivo no sea malo, sino que son diferentes estilos. Hay terapeutas que usan más el humor, otros que usan la distancia como para marcar una diferencia entre el profesional y el consultante. Bueno, cualquiera de esas características sirven para una terapia. El tema que hoy les traigo es, quise hacer un pequeño recorrido que no son mías, bueno, mi pensamiento va a estar en esto que les estoy diciendo, ¿no? Pero hice un recorrido sobre opiniones, sentimientos y reflexiones de algunos terapeutas que han escrito sobre su propio trabajo. Una de ellas es Sara Baringold, directora del CTC, del Centro de Terapia Cognitiva, y ella cuenta en uno de los capítulos de un libro que está hecho en conjunto por profesionales del centro, acerca de la problemática, pero desde la persona del terapeuta, ¿no? ¿No? Uh-huh. Entonces ella, en este escrito, plantea varias preguntas que nos hacemos los terapeutas. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer con este paciente que no mejora? ¿Qué es lo que no hice bien? ¿Me siento mal porque pasa el tiempo y no mejora? Bueno, ya no tengo ganas de atenderlo. Me da culpa, pero la verdad necesito ayuda, necesito derivarlo, necesito una interconsulta. Porque hay pacientes que no cambian y el terapeuta se frustra, ¿no? Entonces, hay un investigador, Prochaska, que dijo unas cuantas cosas interesantes que a mí en lo personal, y cuando empecé, me hizo muy bien. Él decía que el paciente a veces no puede cambiar, no quiere cambiar, no sabe cómo cambiar y no sabe qué cambiar, ¿no? Esto está interesante, como para ver qué pasa de un lado y del otro, porque si no, es muy frustrante para el terapeuta si no analiza este tipo de cosas que también le está pasando a la persona, que espera del terapeuta una solución que a lo mejor la misma persona no sabe cuál podría ser, no sabe qué quiere exactamente para su vida. Está bien que uno, cuando consulta, va con dudas, pero a veces las dudas son tan rígidas o las creencias tan rígidas que el terapeuta no puede con esto. Y esto, la verdad, que quita ganas, ¿no? Le baja la autoestima también al terapeuta. Muchas veces uno dice, sí, la verdad que no mejora. Así que, bueno, entonces se investigó sobre esto, sobre qué pasa con estas personas, pero también se investigó qué razones influyen para que el paciente no cambie, qué, qué cuestiones de personalidad del paciente, ¿no? Por ejemplo, una actitud muy oposicionista, uno le pide tareas, porque a veces uno les pide, por ejemplo, por lo menos en mi especialidad, nosotros le decimos, mirá, hay una situación que te genera malestar. Yo quisiera que hagas tres columnas y que escribas qué situación me generó malestar, qué pensé, qué sentí y qué hice. Vos sabés que es un registro que a medida que pasa el tiempo, uno le agrega y qué otra cosa pude haber hecho, ¿no? Pero esto, que es una de las técnicas de la terapia, hay pacientes que no lo quieren hacer. Dicen que no saben escribir, que no pueden, que no les sale nada. Entonces, al no cumplir con la tarea, también esto se dificulta. Sumado a que a veces también quieren hacer fracasar al terapeuta. Mal, porque la verdad es que nadie se beneficia. ¿Viste? Que hay gente que dice, yo lo decía la vez pasada, ¿qué me aportó él? No, ¿qué le aporté yo? Dice el paciente. La verdad es que estuvimos hablando
sí, claro.
De algunos casos así.
Sí, es más, hasta no yo me sumé, Dani, me sumé un poquitito.
No estoy hablando de vos.
Un poquitito me subí a ese caballo,
no
sí.
No recuerdo para nada lo que dijiste. Bueno, entonces, después está también que el paciente tenga una actitud muy negativa frente a la vida, ¿no? Por ejemplo, un hijo que se va a trabajar a otro país y la madre siente que lo perdió, o los padres, ahí predomina una visión tan negativa que es muy difícil correrlo. No puede ver que se fue para tener éxito en otro lugar, ¿no? A raíz de eso tengo una pequeña anécdota que contó otro terapeuta en un libro, creo que es Grimberg, pero no recuerdo bien, y porque él usaba mucho el humor. Y entonces la historia era así. Era un profesional muy exitoso, con una mamá judía, ¿no? Aunque muchas son parecidas, y él tenía que viajar por negocios por el mundo entero. Y la madre, cada vez que él tenía que viajar, la madre, una señora grande, le decía, yo no sé si cuando vuelvas me vas a encontrar. Así que un día, terapia mediante, este profesional invitó a su mamá a almorzar a un lugar muy bonito y le dijo, mamá, yo te quiero decir que te quiero mucho. Entonces ella se extraña, ¿no? Por estos dichos del hijo, porque era fuera de lo común. Entonces la madre le dice, ¿pero por qué me estás diciendo esto ahora? Entonces el hijo le dice, mira, porque tengo un viaje y no sé si cuando llegue te voy a encontrar. Por eso te lo estoy diciendo ahora. Es una manera, ¿no?, de sortear la culpa y de sortear la necesidad de una madre y de quitarle la libertad a este hijo, que era muy exitoso, pero que la culpa de que a la madre le pudiera pasar algo porque él no estaba, no le permitía desarrollarse, ¿no? Este es un ejemplo que se puede, digamos, tomar con humor, pero estoy, más que poniéndome del lado del paciente, estoy hablando de una mujer, ¿no?, que no podía ver la otra parte de éxito de su hijo. Y después también está el tema de que cuando entre consultante y terapeuta los objetivos no concuerdan. Por ejemplo, en una pareja no cambia nada. Los hijos quieren estar más con el padre, pero el padre sigue estando lejos. No evita viajar por trabajo y todo sigue igual. Bueno, es muy difícil que el terapeuta pueda hacer algo. En lo personal, tengo un ejemplo de una pareja que me consultó y la verdad es que tenían objetivos muy distintos. Ella quería quedarse acá y tener hijos, casarse. Y él quería viajar, quería instalarse en otro lugar y después hacer una familia. Y la verdad es que no hubo manera de aunar estos objetivos. Entonces es también a veces una frustración para el terapeuta. Pero lo bueno también es, y hablo para terapeutas si me escuchan, que lo bueno es también saber que no solo es uno solo el que tiene que solucionar. Si del otro lado no está la colaboración o esto que digo, los objetivos son muy diferentes, no hay mucho que uno pueda hacer. Y después también está, los que somos terapeutas de familia, lo hemos vivido con bastante dolor, si uno, por ejemplo, atiende un adolescente y los padres no están de acuerdo con la terapia, y porque en realidad ya el adolescente deja de ser tan sumisa, empieza a mostrar más sus deseos y los padres la sacan de terapia. Y entonces uno cree que tiene más fuerza que la familia, pero una vez, justamente Sara Baringold me dijo a mí, mira Silvia, uno cree que tiene más fuerza que la familia, pero la familia en estos casos es más fuerte y bueno, mejor que se fue porque no ibas a poder hacer nada. Ese tipo de cosas son, uno lo vive como fracasos, ¿no? Hasta que le encuentra la otra parte, que hay una fuerza, ¿no? Desde el otro lado que tira el sentido contrario a lo que el terapeuta está queriendo buscar.
Pues sabes, te iba a preguntar, Silvia, porque es seguramente una pregunta que muchas personas se pueden estar haciendo. Cuando la psicología tiene diferentes caminos para abordar una problemática, no hay uno solo, de hecho, muchas veces hemos hablado de los distintos abordajes posibles. Evidentemente, si el terapeuta siente que ha fracasado o que está fracasando con la estrategia que tomó, a lo mejor podría cambiar de estrategia. La pregunta es si es tan fácil para un terapeuta reconocer que es la estrategia que ha abordado y no él mismo o no el paciente. Lo digo porque, ¿por qué razón el terapeuta no podría tomar distintos caminos? Lo digo porque a veces me da la sensación, desde afuera, que hay terapeutas de Boca, de River, de Independiente, Racing, y bueno, cuando lo sacás de Boca, de River, sí. Nada, que lo haga otro, yo no soy de ese palo.
En eso sí, es muy cierto lo que decís. O terapeutas que se enganchan con una sugerencia y la verdad es que en ese momento el paciente no está en condiciones de seguir esa sugerencia. Y en lugar, como vos decís, de abrir el abanico y proponer otros caminos, parece que se empecinan en esa sugerencia que la verdad le cabe más al terapeuta que, eso también pasa, le cabe más al terapeuta que al paciente, ¿no?
Uh-huh. Lo digo porque cuando uno tiene un problema físico, no psicológico, es más fácil detectar el empecinamiento terapéutico. O sea, si vos tenés fiebre y yo te doy algo y no baja, y no baja, y no baja, y no baja, y si te sigo dando lo mismo, te vas a dar cuenta que algo habría que cambiar porque la fiebre no cede. En la psicología no es tan lineal, ni es tan rápido la detección de eso.
No, a veces hay de todo, pero a veces si la palabra del terapeuta no dio resultado durante la terapia, muchas veces después que dejan terapia, y me ha pasado en lo personal a mí, las palabras del terapeuta cobran sentido en una situación de repente. Uh-huh. De repente a uno le vienen las palabras que en ese momento no pudo aceptar. Están las dos cosas. Bueno, eso que el paciente por ahí después le llega la interpretación y lo entiende y se ve, porque mucho no quiere ver sus partes feitas de uno. Pero y también está, ahí está, si hablamos de estilos de terapeuta, un terapeuta muy rígido, que te indica, digamos, un camino que uno no puede seguir, sí, claro, tenés que pensar otras posibilidades. Pero en general, cuando es eso, el paciente se va.
Te voy a preguntar algo, Silvia, pero no es para hoy, sino para a lo mejor otra columna, y que tiene que ver con el alta del paciente. ¿Cómo se decide el momento en que un paciente debe ser dado de alta?
Sí, te lo puedo contestar ahora.
Si dale. Querés.
El alta del paciente depende de la teoría que vos estés aplicando. Desde el psicoanálisis te dicen que el inconsciente no tiene tiempo. Uh-huh. No hay tiempos. O sea, no tenés el alta. ¿Entendés? Ahora, desde otras terapias, terapia cognitiva, se hace como un pacto con el paciente. Uno va llegando entre los dos esto se genera, se va tratando en las sesiones, ¿no? Uh-huh. Y como siempre, uno deja la puerta abierta, es a lo mejor alguien, por eso no es un alta, pero por ahí es un alto en el camino, este tema lo solucioné y estoy bien, y por ahí el paciente vuelve en otra etapa de la vida, este punto ya está, ¿cuánto más le vamos a dar vueltas? Y además, y otra cosa, que la sesión no termina cuando el paciente se va de la terapia, sigue en la cabeza del paciente, le sigue trabajando y de repente se da cuenta de cosas que en ese momento no, por dolor o por muchas cosas no podía aceptar.
¿Y pero en la cabeza del terapeuta también sigue? Hoy estoy preguntón. El paciente se retira, terminó su sesión. Sí. Ahora, ¿qué le pasa al terapeuta? Yo sé que esto es muy personal, cada uno debe tener su forma de trabajar. Sí, pero ¿qué pasa con esa sesión en el después?
Sí. Y bueno, lo que pasa es que sí, cada paciente es como que confió su vida en uno, ¿no? Le entregó su vida, le contó su vida. Y de alguna manera uno sigue conectado con ese paciente y también uno aprende el paciente, uh-huh. cosas que a uno nunca se le había ocurrido. Y eso está bueno decirlo, ¿no? Yo tuve un caso de un embarazo donde ya se sabía que iba a ser síndrome de Down y yo pensé que no lo iba a poder soportar yo. Y sin embargo mi paciente tuvo todos los recursos como para enfrentarlo. Uh-huh. Me hacía más mal a mí que a ella y creo que de alguna manera intenté correrme, pero yo era su terapeuta, así que una noche sola conmigo misma dije, yo soy la terapeuta, ¿cómo me voy a correr para no sentir ese dolor? Sí, los pacientes siguen en nuestra cabeza. Yo tenía un caso de otro terapeuta que bueno, hace poco murió, que admiré muchísimo, Miguel Mianovich, y que él, por ejemplo, atendió a un paciente que siempre faltaba. Entonces un día él le dijo, vos faltás, pero vos no te das cuenta que vos estás en mi cabeza. Vos no estarás, considerarás que no estarás en la cabeza de tus padres o de otros, pero en la mía estás, yo te espero. ¿Entendés? Uno trabaja como terapeuta, cada vida es una historia que a uno le queda impregnada, uno no se lo olvida. Y bueno, eso. No
bueno, ya que, bueno, hoy vamos a terminar, pero ya que nos metimos en las bambalinas, me encantó esto de espiar un poco qué pasa cuando uno no está. Sí. A lo mejor contame alguna otra vez qué pasa con la terapia que hacen los terapeutas, con los controles, qué le pasa a un terapeuta para poder él también sobrellevar. Recién hablabas de la angustia que te generaba el problema de otro. Sí. Bueno, sos un profesional, pero sos un humano. Sí. Un día contame esa infidencia, ese secretito.
Sí. Bueno, cómo no. Dale. Sí, sí.
Me encantó esto de ponernos del otro lado, porque es verdad, siempre uno está del de uno y le cuesta entender cómo funciona la otra cara de la moneda. Bueno, ¿dónde te encuentra la gente?
Bueno, 154-490-4671. Y el mail es silviava@gmail.com.
Bueno, me encantó hoy.
Abrazo
claro, para vos. Se ve que me encantó porque hablábamos de los problemas de los terapeutas, no de los pacientes. Hoy estaba contento yo viendo cómo funciona la cabeza de los demás y no la mía. Bueno, bárbaro.
Sí, bueno.
Pero es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, Daniel, beso grande, bueno. Silvia.
Dani, beso.
Silvia Vagnenko, nuestra licenciada en psicología de cabecera.